doctor Pedro Mayor Martínez. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo están, mis estimados? Bueno, me pongo a disposición de ustedes para lo que dure lugar.
Gracias por atendernos, doctor. Estamos con Patricia Vargas, con Adela, y preguntarte respecto a esta decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia con respecto a manejar en estado etílico. Se presentó, doctor, como que no es delito. Y corregime si estoy equivocado, pero lo que creo entender que dice la Corte es que sí es delito, pero la pena para que sea penalmente reprochable, valga la redundancia, requiere de cuál es la graduación que permite pasar de una falta administrativa a una falta con un reproche penal establecido.
Quiero aclararlo en primer lugar lo siguiente. Este es un tema que ya lo veníamos trabajando en el ámbito de la Cámara de Apelaciones, tanto la primera sala como la tercera sala, desde hace aproximadamente 4 a 3 años. De hecho, tenemos ya numerosas resoluciones que han resuelto hacer lugar a las excepciones de falta de acción del Ministerio Público para llevar adelante la persecución de estos hechos. Ahora bien, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, un poco ya se pone paño frío a un debate que hemos tenido en diferentes ámbitos donde, por supuesto, era la conducta que hoy está en debate, por supuesto se dividían las opiniones, pero más allá de las opiniones, lo que debe marcar la línea de intervención del Ministerio Público y las decisiones judiciales es la ley. Ese es el límite. Por lo tanto, en un primer lugar, el artículo 217, que es el que está en tela de juicio modificado por la ley de patrulla caminera,
sí,
es el que con esa modificación introdujo una variable no considerada anteriormente. ¿Y cuál es la variable? La variable es que se va a remitir al ámbito penal cuando el porcentual máximo que correspondería a falta gravísima se ha excedido, y consecuentemente eso permitiría abrir la puerta de intervención del derecho penal.
Sí.
El punto está que aquí no tenemos techo para falta gravísima. Entonces, ¿cómo recurrir al infinito para ver cuándo es sobrepasado el infinito? Entonces, hay un problema en la redacción normativa que permitiría su remisión y consideración consecuentemente como un tipo penal, es decir, como una conducta descrita en el Código Penal donde pueda evaluarse la realización de la conducta, la tipificación en el sentido de en qué grado esa conducta afectaría al derecho penal y prever, por supuesto, la norma respectiva que sancione esa conducta.
Doctor, ¿y de dónde?
Ahora bien.
Sí, perdón. Sí. Perdón.
No, nada más para poner en perspectiva el problema que está surgiendo. Hoy la Corte ha resuelto que esa conducta no puede ser objeto de persecución en el ámbito penal, cosa que ya lo veníamos diciendo, reitero, en los tribunales de apelación de Asunción. Ahora bien, eso no significa que la conducta que desplieguen los ciudadanos y ciudadanas que conducen no estando en condiciones para hacerlo, no pueda ser objeto de persecución en un ilícito administrativo. Es decir, hay una prohibición de la ley bien clara, con porcentuales también bien determinados, que implicaría que si una persona conduce en estado de ebriedad puede ser sujeta de una sanción en el ámbito administrativo. Eso implica que la policía o patrulla caminera o las policías de tránsito a nivel de diferentes de municipalidades detectar que una persona que conduce se encuentra en condiciones de no hacerlo, entonces puede aplicar una sanción administrativa que implicaría multas por faltas que sí están perfectamente determinadas en la ley de patrulla caminera y en otras ordenanzas municipales, que permitiría que sean sancionadas estas conductas.
Ahora, en esa línea nomás, doctor, la patrulla caminera acaba de hacer una conferencia de prensa en la que insiste en que la interpretación que ellos tienen es que la falta administrativa tiene como límite la graduación alcohólica de 0.79 y que a partir de 0.80 ya es prerrogativa de la fiscalía y que ellos van a seguir haciendo eso. ¿Cómo se establece que efectivamente el 0.80 es el límite para la patrulla caminera y que a partir de ahí es la ley penal la que tiene que obrar de alguna manera en ese ilícito?
Yo creo que la Corte resultó bastante, diríamos, clara en cuanto a las argumentaciones que fueron expuestas en su fallo. Y por supuesto que esto va a convocar a las partes involucradas a tomar una decisión que no genere confusión, que no genere los problemas en la intervención de la patrulla caminera en los límites justos. ¿Qué es lo que va a hacer la patrulla caminera? Pues va a seguir haciendo su trabajo sin ningún inconveniente. Ahora, si la patrulla caminera insiste en que un porcentual debe ser comunicado al Ministerio Público, pues también seguramente lo seguirá haciendo. Entonces, ¿dónde quedará la pelota para evaluar si la sigue chutando a fin de que se inicie el proceso judicial respectivo? Es en el ámbito del Ministerio Público. Entonces, yo creo que esta decisión de la Corte Suprema va a hacer que se convoque a una mesa de diálogo y se vuelva a analizar la resolución de la Corte, se vuelve a analizar la normativa y se determina a partir de ese momento si van a salir instructivos por parte de la Fiscalía General que envíe unas indicaciones en torno ya a esta serie de actividades que tiene la Policía Caminera en el cumplimiento de su rol y cómo va a atender el Ministerio Público esta remisión de informes que le remite la patrulla caminera o, en todo caso, policías municipales basados en sus normas legales, por supuesto. Entonces,
sí,
sí, escucha.
Adelante, doctor, adelante.
No, por eso le decía, el ámbito va a quedar en el territorio del Ministerio Público. Ese es el primer ámbito de discusión, porque es el que tiene que evaluar si la conducta que le remite la patrulla caminera luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia reúne o no los elementos de tipicidad que le permitirían iniciar la investigación.
Ya,
o tendrá que cerrar la discusión.
Claro, doctor, ¿no va a ser más fácil la modificación y la aclaración en la propia ley? Porque cuando usted dice es el Ministerio Público en este caso el que debe evaluar, queda como una situación muy subjetiva cuando se trata de ese tipo de evaluaciones, cuando no hay números específicos en lo que refiere a la alcoholemia y a cuando se le hace el estudio a los conductores, ¿no?
Por supuesto que el ámbito de discreción siempre es peligroso, pero también debemos considerar que el que analiza en primer sitio, en primer lugar, una conducta que se le pone a conocimiento desde cualquier ámbito, sea desde un periódico que el Ministerio Público observe una noticia criminis, o bien una denuncia de un particular, o bien un informe de patrulla caminera, es el Ministerio Público el primer contralor de legalidad de esa conducta. Por lo tanto, si estima que no se reúnen los presupuestos mínimos para iniciar la investigación, puede cerrar la discusión. Otra cosa, como lo mencionabas, es la necesidad de sentarnos y aprovechar este fallo de la Corte Suprema de Justicia para evaluar entonces si lo que necesitamos urgentemente es un ajuste normativo, que de hecho me consta que ya se encuentra en el legislativo de hace un tiempo, para apurar simplemente a las comisiones de legislación y constitucional que analicen las propuestas, convoquen eventualmente a instituciones involucradas en la persecución y evalúen una mejor redacción para, uno, mantenerlo en el ámbito del derecho penal cuando excedan ciertos límites, o bien sacarlo del ámbito penal y dejarlo en el ámbito administrativo, lo que no libera de responsabilidad a los conductores de ningún punto de vista. Entonces, hoy es el punto en el que tenemos que reunirnos, analizar, tener especialistas que los tenemos y simplemente ponernos a diseñar la solución que sea más efectiva para los casos que se presentan.
Doctor, gracias por las explicaciones. Un abrazo.
Por favor, cuando sea.
El doctor Pedro Mayor Martínez, juez, conversando con nosotros respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Lo más apropiado sería que el propio Poder Legislativo sea más claro en la redacción de sus normas.